Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es viernes 30 de agosto de 2024 y Canal Pop cumple un año. Comenzamos.
Mi querida Violeta, para empezar, ¿entrevistaste a parte del elenco de Beetlejuice?
¡Sí! ¡Qué emoción! Me emocioné mucho, la verdad, cuando me dijeron.
¿Y también al director Tim Burton?
No, fíjate que al director no. Tim Burton, honestamente, creo que solamente dio como dos entrevistas y fueron así de que muy seleccionadas porque él no quería, digo, no. O sea, imagínate llevar Tim Burton todo el día, era alfombra roja, conferencia de prensa, entrevistas. Tim Burton y Michael Keaton no, pero sí Jenna Ortega, sí Justin Theroux y Mónica Bellucci.
Ok.
Oye, pero antes de arrancar con eso, tenemos 5 pases dobles para la función previa al estreno.
Ajá.
Ok, esto va a ser el martes 3 de septiembre en Universidad, Cinépolis Universidad.
Ok.
Y pues, ¿qué tienen que hacer? Pues vean Canal Pop. En un momento más les daremos a conocer la dinámica para que se lleven estos pases dobles, ¿te parece?
Sí, ok, la dinámica no la decimos desde ahorita.
No, hasta que terminemos estas entrevistas y la comentemos. ¿Les parece bien?
Bueno, tú dices.
Sí, ¿cuándo? Sí, para que se queden a ver. Ay, yo para
muy
que.
Bien.
Oye, pues sí, justamente vinieron a México, sabemos que estuvieron en la alfombra roja, allá en Parque Toreo. Previo a esa alfombra hubo una conferencia de prensa donde ya la pudimos platicar hace unos capítulos pasados. Y bueno, pues en esta entrevista me encanta porque además Jenna Ortega, que la recordamos que ya ha trabajado con Tim Burton. Ella fue la grandiosa Merlina. La hemos visto en Scream, la hemos visto ya en varios proyectos. La verdad creo que es una de las promesas de, pues yo creo que del futuro del cine, mi querido Sergio. Sí lo hace bastante bien. En Merlina ganó muchísimo éxito. En Beetlejuice la vas a ver y ya la vas a ver antes del estreno. Te vas a ir a la función de prensa.
Ok.
Ya lo mandé así,
vete a la función de prensa.
Y bueno, justo platiqué con ella de cómo regresar a un icónico personaje que recordemos que fue en 1988 cuando se estrenó esta película. Yo todavía no nacía, pero obviamente la vi años después. ¿Tú recordaste haberla visto en cine?
Ah, claro.
¿Sí? Sí, y sí, claro. Fue en ese momento épico.
Sí, fue. Cuando empieza a sonar la canción de Harry Belafonte,
wow.
Que todo el mundo empieza a flotar, eso es increíble.
No. ¿Cómo era?
¿Cómo va? Daylight, come on, we wanna go home. Es un rolón.
Y yo.
En USA for Africa, cuando grabaron USA for Africa, ¿te acuerdas?
¿Sí?
Todos estos artistas,
sí.
Fue Harry Belafonte, y como era una sesión nocturna, de repente les dieron las 3:30, las 4:00, y empiezan a cantar todos, Bruce Springsteen,
increíble.
Ray Charles, Billy Joel, quien tú quieras, empiezan todos, Daylight, come on, we wanna go home. O sea, ya llegó la luz del día y nos queremos ir a casa, y Harry Belafonte nada más así sonriendo. Pero bueno,
padre.
No, eso es delirante. No, me fascinó.
Pues
me fascinó.
Este tan icónico personaje de 1988, bueno, pues ahora regresa 36 años después. Híjole, sí, es bastante tiempo. De hecho, Tim Burton dijo, no, mi idea no era regresar a ser Beetlejuice, pero como pasó el tiempo, pues... Bueno, creo que era un momento adecuado, pero no lo hago por ganar dinero. Creo que es como esta nostalgia.
Exacto.
¿Ustedes creen? Sí, yo creo que él no la quería hacer, bueno, en sus palabras. Y después de tantos años, pues se le ocurrió la grandiosa idea de regresar a Beetlejuice. Ahora, sí es mucho, o sea, los personajes... A ver, vamos a ver a Winona Ryder, vamos a ver a Michael Keaton en el mismo personaje, por supuesto. Que no les quiero spoilear nada hasta que la vean. Ya verán ahí los minutos, cuántos minutos sale Michael Keaton en esta película. Eso ha sido algo que hemos hablado justamente en la conferencia de prensa con él. Ya lo verán. Y bueno, pues Justin, que se integra al elenco, y Mónica Bellucci.
Sí.
Y platica, Mónica Bellucci, el personaje de ella está impresionante. Ya la verán, está increíble. ¿Y quieres ver algo de lo que platicamos?
Por favor, vamos.
Bueno, pues veamos.
Would you like to see the new generations of fans to see you?
Oh,
Well, I, first of all, I just want them to see it. It really, just because I don't think that my generation has ever had anything like this. That's why I'm so grateful and lucky and excited that they brought Beetlejuice back, just because he's such a special character and it's such a special film. Mm-hmm. And a different kind of artistry that we don't typically see in a lot of the movies that are being made nowadays. So I think for younger people, it's such a good thing for them to learn about this world and be immersed in this world, about darker mm-hmm. material. You know, death can be a scary thing for people. So I think it's also a great opportunity to kind of laugh at it.
What elements do you think are important to keep in this movie?
The spirit, I think, is the first and foremost, the spirit with which it was made, which Tim and Michael both, I think, really adhered to. They were like, they've had 35 years to make a sequel if they wanted to. I'm sure they could have made it at any time during that period. And I think they just had to find the right sort of zone and the right reason and the right time to tell the story. It makes absolute sense right now because all the characters have aged into a new life to bring in new characters like Jenna's character.
So Monica, your character Dolores is so evil,
so sexy at the same time.
But she has a lot of scars. So tell me, what do you think is the best part of her?
Well, she's scary, but she's also very emotional, even though she's very dangerous. Mm-hmm. So there are so many different aspects about her. And is the duality between life and death. And death is part of life and we have to deal with. So I think she's really a metaphor of pain and a representation of this duality in some way. Mm-hmm.
And guys, this is for the three of you. If you have the opportunity to see someone else that is not anymore in this plane, who would it be?
It'd be every dog that I ever said goodbye to.
Oh my God, that's a good one.
It's true. I would love for my dogs to come bounding through that door. Mm. Can you guess my grandma?
Oh yeah. No, I'm joking. Well, yeah, I could do a family one like that too. Like, I would have loved to have met my grandfather, you know, something like that. That would be really special. I think it's, yeah, probably relatives.
Yeah.
Friends and family.
Los celos ahí.
¿Eh?
Celos ahí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no vino Michael Keaton?
¿Por qué? Sí vino. A ciudad, ¿te refieres a Ciudad de México?
¿Así vino?
Sí.
Pero no dio entrevistas.
Pues
no,
como
nos dio
dos.
Ajá. Ok. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque es Batman.
Así, él es Batman.
Él es Batman.
Y al rato vamos a hablar de eso.
No también. Tiene tiempo de dar tantas entrevistas.
De eso también.
Bueno,
pues ahí está.
¿Cuándo se estrena la película?
Esta ya se estrena ya el 5 de septiembre. Okay. Ya, prácticamente la próxima semana.
Muy bien.
Así que no se la pueden perder. Y bueno, ahora sí, van a los que quieran ganar pases dobles, que pongan hashtag. Tú tienes el hashtag.
El hashtag es Canal Pop Primer Aniversario, todo junto, obviamente.
Que comenten.
Hashtag Canal Pop Primer Aniversario y y los primeros 5 que pongan el hashtag con algún comentario. Perfecto. Así de me quiero ganar los pases,
me quiero
etcétera.
Ganar los pases con el hashtag ahí en nuestro canal de YouTube, que comenten. Y ya con eso se llevan sus pases.
Así es, hashtag.
¡Ah! Ojo, sin hashtag no hay boletos, ¿eh? Exacto. Sin boletos no hay Beetlejuice. Y entonces, a ver qué hacen.
Hashtag Canal Pop Primer Aniversario.
¡Eso! Muy bien ahí.
Oye, pero además tienes entrevistas con los protagonistas de Only Murders in the Building, que
sí,
soy fan. Soy
yo
super
también soy
súper
fan.
Súper fan de la serie. Casi todo lo que hace Steve Martin soy
está
fan.
Está impresionante,
es
¿verdad?
Es verdaderamente, es un grande. Haciendo stand-up, todos los años que hizo stand-up era absolutamente genial. Luego, escribiendo ficción, tiene una novela que se llama Shop Girl.
Shop Girl.
Que luego la hicieron película que es preciosa. Ha escrito teatro, tiene una película en la que... Perdón, tiene una obra de teatro en la que Picasso y Einstein se conocen, que se llama Picasso en el La Pan Agile. El La Pan Agile era un café que estaba en París, cuando los dos eran jóvenes, y es muy posible que hayan coincidido. ¿Quién sabe si se, si se hayan conocido y así? Pero bueno, las cosas que hace Steve Martin son geniales. Martin Short no se queda atrás. Ambos. Y Selena Gómez la amo. Y ya van tres temporadas en las que resuelven misterios y tienen un podcast de misterios. Entonces viene la cuarta temporada.
Ya está la cuarta temporada en Disney Plus.
Sí, ¿ya? Sí, sí, está el primer capítulo en Disney Plus, sí.
Ya está el primer capítulo, exactamente. Ajá. Y bueno, justo decías muy bien, Martin Short y Steve Martin pues se conocen ya desde hace muchos años, y justo les pregunté eso y decían, no, pues ya llevamos juntos, trabajando juntos desde hace 40 años, imagínate, uh-huh, qué cosa. Y la nueva generación aquí es Selena Gómez, que bueno, ahorita le pregunté justamente qué había aprendido de ella, y vas a ver, ajá, la respuesta tan linda que me dijo acerca de la cantante y actriz. Y pues vamos a ver lo que nos dijeron los tres con esta cuarta temporada, que te voy a decir algo. Esta nueva, pues sí, en estos nuevos capítulos, ahora una empresa llega y les quiere hacer una película por su podcast tan exitoso. Uh-huh. Y entonces ellos como que empiezan a poner reglas de cómo, pero ¿por qué una película? ¿Y cuánto nos vas a pagar? ¿Y qué está pasando? O sea, están como lucrando con sus ideas.
Ajá.
Y ellos no quieren. Y a la par de eso, obviamente te están investigando un asesinato por ahí. Ajá. Que lo vimos al final de la tercera temporada. Sí. Así que está muy divertida. Tiene toques de comedia increíbles, lo sabemos. Como que te mantiene siempre muy... O sea, yo cuando termino un capítulo de esta serie siempre así digo, bueno, ya quiero más.
Sí, sí, por supuesto.
Por eso la he ido tan bien, es muy exitosa. Entonces, justamente les pregunté de eso y esto fue lo que nos comentaron.
Reason, the show is just kind of fun and it's got nothing to do with anything except it kind of turned out that way. I mean, it was conceived that way to be kind of half comedy, half drama. And we got lucky with casting, except for Marty. And we've got great people behind the scenes. So I think that's a big tribute to them.
Selena, this is for you. These seasons, they are making their own movie as a successful podcasters. So if someone had the opportunity to make your own film, what would you like it to be about?
Oh, wow. That's a really good question. I don't know. I would want it to be probably a true story. I find true stories really, I don't know, captivating. I feel like a drama.
I always look at, I know you didn't ask me, but I always look at shows that are nonfiction. I always ask, well, how true is it? I want it to be really true. I don't want it to be, well, we cheated, we did this, we did that, changed the ending. I do look for truth in those nonfiction stories.
I love it. I love that answer. Thank you, Steve. Do you have something similar to Mabel?
I can relate to Mabel on a certain level for sure. I mean, just 4 years ago, I've already feel like I've evolved as a person personally. And it's pretty remarkable to play a character in different phases of her life. So I can get what it's like to be lonely and a bit lost in life.
I feel you. I feel you. Mm-hmm. Me too.
Been there.
Been there.
Well, I've known Marty for all, you know, mm-hmm, 40 years?
40.
40 years. So there's not much left.
No.
Wow.
Selena is a new person in my life, and she is actually evolving. So I'm sort of a happy bystander to watch, you know, where her life takes her, and she handles everything. So it seems perfectly. You know, the first time I noticed is when we were, for season one, we were doing a red carpet, and they started asking you some political questions, and you handled them so deftly with no angst, no one side or the other. It's just, here's what I feel. And you know, it was just like,
well, wow, how would you have handled it?
Badly. I would say I don't answer those questions.
So life is comedy. You know, things happen in your life and you think this feels like a comedy script. So I think that's what we're attempting to do, to make it real, but also at certain times heightened, obviously, when you see Steve's work.
Ay, los amé. Yo me emocioné de esta entrevista, la verdad, muchísimo. No, por supuesto. Estaba bien nerviosa. Yo decía, ay, qué nervios estoy con esos tres.
Pues sí.
Sí.
Oye, cambiando de tema, Wendy Guevara. Digo, la nota tiene ya varios días, pero es digna de comentarse.
Sí.
La revista Rolling Stone, Estados Unidos, eligió a los 25, sí, a los 25 influencers más importantes del mundo. Y está la mexicana Wendy Guevara.
Siendo la única.
Siendo la única latinoamericana. Uh-huh. Está en el lugar número 25. Y a lo mejor eso les parece poca cosa.
No.
Pero la verdad es que aquí, este fragmento de un párrafo de Rolling Stone se los voy a leer. ¿Qué significa tener influencia? Dice, no es solamente tener anunciantes, se trata de que la gente te vea como ejemplo, siga y comente tus posts, se enganche y comparta tu contenido y realmente le importe lo que digas, para bien o para mal. Para hacer la lista, el staff de Rolling Stone debatió. Le preguntó a creadores de moda, comedia, comida y viajes para nominar a sus favoritos, y revisó la información en Creator IQ, una plataforma especializada en las cifras que tienen estos creadores. Después de eso, quedaron 500 nombres.
Exacto.
Y de esos 500 nombres, se depuraron hasta 25. Y Wendy Guevara es la influencer más importante, la vigésimo quinta influencer más importante del mundo, según Rolling Stone. Dice aquí, bueno, te cuentan la historia, ¿no? Dice, la perdida se hizo viral en 2017 cuando ella y una amiga se perdieron en un bosque. Uh-huh. Hizo su voz más grave, bromeó respecto a su identidad trans y dejó que se oyera su risa contagiosa. Unos cuantos años, cientos de live streams y un reality show ganado, Guevara, de 31 años, es la celebridad más buscada de Latinoamérica. Y aquí, bueno, te ponen @ soy Wendy Guevara oficial TikTok, y tiene 4.6 millones de seguidores, Wendy, ni más ni menos.
Pero en Instagram tiene 7.5 millones, o sea, ahí sí tiene más.
Ok.
Yo creo que la de TikTok, pero sí, o sea, tiene más seguidores todavía. Pero sí, justo lo dices bien, no se guiaron solamente por tener muchos seguidores, sino la interacción que tienen con su público, la respuesta que tienen de los fanáticos, porque es eso, un influyente, o sea, sí, alguien que te influencia de alguna manera, es eso, no nada más es el hate. Vieron los comentarios, o sea, los comentarios son muy positivos de Wendy, y todo lo que comparte, todo el mundo pues lo recibe de muy buena manera. Entonces, pues, sí, a mí me da mucho gusto.
Uh-huh.
Que siendo la primer mujer trans en ganar un reality show, demostrarse tal cual como era, eso fue lo que ganó al público. Y de ahí, mira, le fue increíble. De TikTok, hermanas, saliendo así de estamos perdidas. Ese. Y ahora ser una estrella mundial.
Así es. Oye, tenemos que volver a hablar de Michael Keaton, y aquí sí.
Aquí regresa. Yo soy Batman.
Es Batman. No, bueno, iba a ser. Hay una película que se iba a hacer en el 2022.
Sí.
Ya estaba todo, cosa fantástica, muy feliz todo mundo. Leslie Grace iba a ser Batichica, era una película de Batgirl, de Batichica. Pero Michael Keaton iba a salir de Batman.
Así es.
Todo estaba perfecto y de repente, incluso hay imágenes que las estamos viendo aquí atrás.
Sí, ya estaba.
Ya había fotos de la actriz caracterizada y de pronto Warner Brothers dijo no.
No. Ahora, va, se cancela, ya no va a ir.
¿Qué opina Michael Keaton o qué opinó en su momento?
No le importa.
Le dio igual. O sea, no de manera grosera, no, pues me vale, sino decía, mira, si viene un cheque muy bueno,
claro,
qué padre. Pero si no, pues no pasa nada. Dice, por quienes lo lamento es por los cineastas, o sea, por quienes hicieron el gasto, quienes hicieron el trabajo y que a la hora de la hora no pudieron hacer la película.
Uh-huh.
Pero a mí
no me importa. Sí dijo en una entrevista, no, o sea, la verdad es que no sentí nada. Si no se hacía, pues mira,
así
no me
es.
Importó mucho.
Ok.
Ay, pues no, mira, tantas películas que tiene.
Oye, y pero ahora tenemos que hablar de Travis Kelce.
Y Adam Sandler.
No, necesitas saber algo antes.
¿Antes?
Ajá.
¿Qué?
De respecto a Travis Kelce.
¿Algo antes? A ver.
Travis Kelce.
Ah, sí, es el Batman. Esposo de Taylor Swift.
No, es Batman. No. En fin, qué idiota soy ya. Travis Kelce va a salir. Travis Kelce va a salir en Happy Gilmore 2. Happy Gilmore, ¿te acuerdas de la película?
Sí,
en,
claro.
en la que Adam Sandler es un caddy de golf.
Sí.
Que francamente, cuando sus películas sí daban risa.
Ay, sí, era muy buena esta película.
Pues
son muy ligeras las de Adam Sandler.
Pero llevaba unas que ya eran ya de una decadencia.
Sí, así que dices, ya. Sí. Como cuál no te gusta nada.
Hijo.
Son como niños.
Son como niños, me salí. No, me salí, minguen a sus chadres todos.
Sí, esa no estaba tan buena.
Una de las que sale de su hermana también. Qué cosa más horrenda.
Esa película. La que sí me gusta es la de... Algo de mi ex, que sale Jennifer Aniston. Esa es buenísima. Novio, una novia, esposa de mentira o algo así.
Sí, ya sé.
Hay unas muy buenas y otras que dices, güey, no.
¿Alguien dijo de alguna?
¿Cuál?
¿Cuál?
Click. Ah, Click. ¿No te gusta o sí? A mí me encanta Click. Yo creo que Click la vi como 15 veces, neta. Así, pero yo estaba más chica y yo, ¡ay, qué padre! Y otra vez la ponía.
Solo me divierte cuando tortura a David Hasselhoff. Pero,
¿es en serio? A mí me gustó toda la película. Te dejo un mensaje bien bonito. Desde ahí yo cambié mi vida.
Bien, el martes Adam Sandler confirmó en el Tonight Show con Jimmy Fallon.
Ajá.
Que Travis Kelce va a estar en Happy Gilmore 2. Y dijo que es un tipo súper guapo y súper adorable y que es lo máximo.
Y millonario y famoso.
Y millonario y famoso.
Sí.
Y novio de Taylor Swift.
Nada más y nada menos.
Oye, pero resulta que los hermanos Kelce, Travis y Jason Kelce, Jason juega en las Águilas de Filadelfia, Travis juega en Kansas City, los Chiefs. Como ya sabemos, tienen un podcast que se llama New Heights y de repente le llegó a él el rumor así de...
¿Qué?
He escuchado un rumor de que yo voy a salir en Happy Gilmore 2. Dice, si eso es cierto, sí quiero. O sea, soy súper fan de Adam Sandler, sí quiero. Entonces ya aceptó, va a salir. ¡Cuánta felicidad!
No, y además Adam Sandler... A ver, va a ser muy exitosa esa... película, imagínate, todos los fans de todas las Swifties lo van a ir a ver. Más ustedes, más todos los que les gusta de todo.
Por cierto, Travis Kelce va a salir también en la nueva serie de Ryan Murphy. ¿Ves que Ryan Murphy tiene estas de American Horror Story?
American Horror Story.
Va a salir en una miniserie de Ryan Murphy que se llama Grotesque.
O sea, ¿qué onda? ¿Ya lo van a lanzar como
Grotesquery, ¿verdad? Grotesquery, sí. Son 10 capítulos, es una...
O sea, ¿ya lo van a hacer actor? ¿Va a ir la NFL? ¿Va y todo?
Pues, no sé, digo, en Happy Gilmore se habla de un cameo. O sea, que va a salir
un cameíto
en una escena o dos.
¿Y aquí sí va a actuar?
Pues, no sé.
Wow.
Pero son 10 capítulos y va a estar en Grotesquery. ¿Quién sabe de qué lo vayan a usar? Pero bueno, sí.
Úsenlo.
Fíjate que... Ok.
Y Sergio,
pues si tú gustas...
Oye, no, qué bárbaro esa pareja. Taylor y Travis Kelce. No, pues ya. Proyectos de aquí, a todos lados.
De aquí a que se acabe el mundo.
Está bien. Cañones. Bueno, pues
adivinas que cumple 85 años.
¡Ah! Así de eso.
¿Qué?
¿Pacaso dice por ahí? Así de tú.
Exacto.
Chua.
No, Marvel cumple 85 años.
¡85!
Correcto. El primer número de Marvel Comics, que antes se llamaban Timely Comics, fue publicado el 31 de agosto de 1939. O sea, mañana cumple 85 años.
¡Mucha celebración!
Aquí te leo. Décadas después, Marvel tiene un estudio de Hollywood que ha sobrepasado los 31 mil millones de dólares en ganancias con 34 películas basadas en los cómics y también un canal de televisión en Disney Plus.
No.
Ok. Para marcar dicho aniversario, van a sacar tres proyectos. El primero se llama Thunderbolts.
Cuatro, ¿no?
¿Thunderbolts nos emociona? Yeah. Ok, perfecto.
Bueno, Thunderbolts.
¿Y alguno de ustedes me puede explicar por qué dice Thunderbolts y es y un asterisco? O sea, el título es Thunderbolts
y un asterisco.
No sé, pero así tal cual, lo vi en distintas publicaciones, Thunderbolts, asterisco.
Ok.
Thunderbolts la protagoniza Florence Pugh, que básicamente es Yelena Belova, que mató a Black Widow. Sebastian Stan es el soldado. Sebastian Stan es el soldado invernal. Wyatt Russell es el que fue Capitán América solamente una vez. Uh-huh. Y otros actores y personajes que todos o son antihéroes o son de a tiro villanos. Como, ¿cómo se llama la película esta que hicieron de puros villanos, pero de la competencia de DC?
¿De DC Comics?
Sí, otra.
Escuadrón.
Como Escuadrón Suicida, bueno, Escuadrón. Da la impresión de ser una especie de Escuadrón Suicida, este Thunderbolts. La protagonista definitivamente es Florence Pugh, como la asesina de Black
Siempre
Widow.
Es muy mala Florence Pugh.
Siempre es muy mala.
Siempre es muy mala.
Siempre sale de maluca.
Personaje, sí. No, la mayoría, okay. No todos, pero.
Ok. Uh-huh. El otro, bueno, ya hablamos de esto, Capitán América,
bueno, sí.
Brave New World.
Justo, la que dimos a
sí.
Después de la D23,
sí,
que viene Capitán América.
Anthony Mackie,
con
es el Capitán América.
Sí. ¿Cómo a mí dijiste? Sí me gusta Anthony Mackie. O sea, que sea el Capitán América.
Ah, es que sí. Dijiste Anthony Mackie.
¡Anthony Mackie! ¡Bien orteña, mijo!
Algo así. Va a salir Harrison Ford como el presidente que se convierte en el Hulk rojo. ¿Alguna
así
vez
es.
Has visto al Hulk rojo?
Pues sí, ya vimos el adelanto.
Me da miedo el Hulk rojo.
Ya está padre, ¿no? Eso, o sea, todos estábamos así en el estadio, así, gritando como Hulks.
En el estadio.
No, bueno, en Honda Center, cuando dieron a conocer el avance de Capitán América.
Ah, cuando en Disney 23.
Ajá, ahí vimos el adelanto.
Ok, muy bien.
La neta, nos emocionamos de ver al Hulk rojo.
Se estrena esto el 14 de febrero de 2025 y además va a haber una nueva serie de Daredevil
sí,
Born Again. ¿Ves que hicieron una serie para Netflix?
Exacto,
bueno,
esta va
continúa
a llegar
con los mismos actores. Daredevil es Charlie Cox, Vincent D'Onofrio como el Kingpin, etcétera, etcétera. Y también van a hacer otra serie en Marvel. Es una serie que se llama Ironheart.
Sí.
Del personaje de esta chica inventora brillante que se manda a hacer un traje tipo el de Tony Stark. Que sí. Salió en Black Panther Wakanda
Exactamente.
Forever.
Exactamente. De uh-huh. hecho, este adelanto lo dio a conocer Ryan Coogler, el director de Black Panther.
Ajá.
Porque justamente él está detrás de la producción de Ironheart.
Ok.
Entonces va a estar buena. Esa.
Viene Ironheart también. Esa es una serie también en Disney Plus. Y sale Samuel L. Jackson. también.
Vamos.
Como el Capitán Furia.
Se va a poner bueno Marvel próximamente. Yo creo que sí.
Pues vamos a ver.
Es que muchos tienen ya como desilusión, pero de verdad que yo creo que Marvel está haciendo buenas cosas.
Pues ya veremos, ya veremos qué pasa con estas cosas que vienen.
Porque DC está más que enterrado ahorita.
No. No, DC.
Sí,
mira, DC.
Ahorita nuevas producciones.
DC tiene probablemente la mejor película basada en un cómic de los últimos 20 años.
¿Cuál?
Joker.
¡Ay, güey! ¿Ya va a venir? Oigan, ojalá podamos.
Es que de repente se nos olvida, porque la película es tan buena
sí, tienes
que no la pones en el nivel de las otras películas de superhéroes. Pero es básicamente una película basada en un cómic de DC.
Bueno,
entonces,
sí.
no solo no están muertos.
Tienes toda la razón.
Es el proyecto más prestigioso basado en un cómic que se haya hecho. Y viene la 2 y todo y todo.
Ya viene la 2 para octubre.
Sí.
¡Ay, qué emoción!
Entonces,
tenemos que hacer algo. Tenemos que lograr algo, amigos. O sea, alguna entrevista, una entrevista con Joaquín Phoenix o Lady Gaga.
Vos a ver. Pero ahí viene. Oye,
ahí viene, va.
Mia Farrow.
Tienes toda la razón. Oye, sí,
Mia Farrow
va a regresar.
Regresa a los escenarios después de...
¿Cuántos años crees que haya
básicamente
pasado?
Básicamente hizo unas 7 películas con Woody Allen. Después hizo una película y después dejó
de
trabajar
de cosas,
totalmente.
¿No?
Uh-huh. Obviamente el divorcio con Woody Allen fue escandalosísimo, espeluznante y truculento.
Sí.
Pero regresa al teatro. Va a hacer una película, va a hacer una obra con Patti LuPone que se llama The Roommate. Y es acerca de una mujer que vive en Iowa y necesita rentar una habitación de su casa para que le salgan las cuentas. Y nunca ha tenido una roommate. Entonces esta mujer de Iowa, ahora sí que de rancho, de repente aparece una mujer del Bronx, que es, no se parece absolutamente en nada a ella. No sé cuál es cuál, no sé cuál de las dos es cuál. Y no te especifican aquí.
Ok, ¿y esa vendría para este año?
Eso,
o para ya, el
eso se está estrenando.
¿Allá en Broadway?
En un par de días, de aquí al 15 de diciembre.
Vámonos, ¿para acá son unos vuelos?
Exacto.
Vamos a hablar del estreno.
No sé. Francamente, no quiero ver a Mia Farrow nunca en mi vida.
¿En serio? No, no te gusta. Dice, no.
Me parece una actriz excepcional.
Ajá.
Pero todo el asunto con Woody Allen de acusarlo
sí,
de una serie de cosas.
Eso.
No nos metamos
Woody
ahí.
Woody Allen tiene ahorita ya, no sé, cambió mi perspectiva de Woody Allen.
¿Ya te parece creepy a ti?
Pues
también
me parece creepy, sí. Claro, es brillante.
Mi pregunta, querida Violeta, es ¿dónde están las demás? Porque los depredadores sexuales reinciden.
Claro.
¿Dónde están las demás? O sea, sí. con Bill Cosby, claro, salió una y salieron 50.
Claro. Como
ni
con
una otra.
¿Cómo se llama?
Harvey Weinstein. Entonces, insisto, ¿dónde están las demás víctimas?
Bueno, es que, digo, no sabemos. O sea, tienes razón que te lo cuestiones, pero hay veces que yo siento que las mujeres no quieren salir a decir algo por miedo. O porque no saben cómo hacerlo.
De acuerdo, pero de repente... Hubo un momento en el que se vuelven a abrir las puertas del infierno. Ronan Farrow, hijo biológico de Woody Allen, aunque dicen que es hijo de Frank Sinatra y sí se parece más a Frank Sinatra. Pero pues básicamente él construye el movimiento Me Too.
Sí.
Ese era el momento de salir y pegarle a Woody Allen. Ese era el momento perfecto y no pasó absolutamente nada.
Eso ya no trascendió.
Pero bueno, voy a dejar de hablar de eso porque si no van a pasar 20 minutos. El caso lo he estudiado, literalmente, cuando digo que lo he estudiado, he leído la biografía de Mia Farrow al respecto.
Okay.
En la biografía de Woody Allen, por supuesto, hay un libro que se llama Woody y Mia. Y
como que no te cuadra algo.
En mi opinión, Woody Allen, y así fue, es inocente.
Okay.
Fue juzgado en dos ocasiones y es inocente. Pero bueno,
no han sacado.
No nos
más.
Metamos ahí porque ya sabes que se pone padrísimo.
Se pone tremendo.
Ok, los Foo Fighters.
A ver, cuéntame.
Los Foo Fighters tienen una. Bueno, su gran canción. Su gran canción Hero la está usando Donald Trump.
Hero la está usando Donald Trump. Decíamos que justamente
había un montón de artistas
que no querían que usaran sus canciones y entre ellos ya se unió Foo Fighters.
Los Foo Fighters, pero resulta que están usando la canción todo el tiempo.
Another confession, my friend.
Y Stephen Chung, que es uno de los portavoces de Trump, dice, perdón, nosotros tenemos el permiso de usarla. Y los Foo Fighters insisten, no tienen permiso y si nos pidieran permiso les diríamos que no.
Wow.
Pero este hombre insiste en que sí. Y puede que tenga razón. O sea, de repente resulta que tú estás muy feliz en tu disquera.
Ajá.
Hazte cuenta que estamos aquí muy felices en Canal Pop.
No, sí
y
estamos.
De repente...
Yo sí estoy.
No, bueno... Estamos aquí muy felices en Canal Pop y de repente no nos enteramos y a Canal Pop lo compra
Disney.
TV Azteca. Disney. No compra TV Azteca. Ajá. Y entonces a mí me...
¿Cuánto quieren ganar, muchachos?
Y entonces a mí me disfrazan de bote de basura. Y yo digo, oye, yo no quiero esto. La empresa lo manda y yo digo, perdón, abejorro, no me haría esto. No, papito, tú, ahora... tu contrato es con TV Azteca. Wow, y eso puede ser, o sea, puede cambiando. Ser que la disquera, puede ya. ser que la disquera sí le haya dado los derechos a Donald Trump.
¡Qué fuerte!
Para usar la canción. Porque el portavoz está muy girito. Con todos los otros artistas no se ha quejado.
¿Sí me sale?
No, en
esa
este
canción
caso,
es muy buena. A mí me gusta mucho esa canción. Me gusta mucho Foo Fighters.
Bueno, no te sale, la imitación porque pues. Eso estuvo bien. No sé si te estaba dando un espasmo o si estabas imitando a los Foo Fighters, pero.
Con Dave Crow.
Oye, y ya para irnos. Oye, hay un documental.
Ay, no, Sergio.
Es durísimo.
Es durísimo.
Sí,
yo estaba a punto de llorar, ¿sí o no?
Sí, es un documental que va a salir hasta octubre, pero sí. Ya está el tráiler. Es un documental acerca de Christopher Reeve. Sí, ya no me acuerdo.
Está potente.
Ya no me acuerdo cómo se llama exactamente.
¿Cómo se llama? Christopher Reeve.
No, el documental.
Lo dijiste, Christopher Reeve.
No, el documental. A ver,
aquí lo tengo.
El nombre exacto del documental.
A ver, vamos a buscar el nombre exacto.
Bueno, mientras te voy contando, sí. Christopher Reeve estudió en la Academia Juilliard. Uh-huh. Era uno de los grandes alumnos de John Houseman, que es una leyenda como maestro de. Uh-huh. Y también estudió ahí su mejor amigo, Robin Williams. Ahora los dos
de
están
hecho, sale
muertos.
En el tráiler.
Eran los mejores amigos.
Okay.
Y de pronto, bueno, por supuesto, te cuentan todo el éxito que tiene con Superman y luego te cuentan cómo lo tira el caballo y cómo se queda cuadrapléjico.
Bueno, dicen que es tetrapléjico. Digo, no me voy a meter ahí en temas de medicina, ¿va? Okay. Pero sí,
pero
que era
tetra y cuadra, creo que es exactamente
¿sí?
lo mismo.
Sí, es lo mismo.
Sí, o sea,
ay, no. Yo busqué porque les pregunté, oye, es lo mismo. Creo que cambian como cosas de los huesos.
Ok, bueno.
Pero bueno.
El asunto es que no se puede mover del cuello hacia abajo. No se podía mover del cuello hacia abajo. Y y bueno, cuenta que lo que lo salvó mentalmente fue que su esposa le dijo, sigues siendo tú y te sigo amando. Y
es durísimo.
Es durísimo. Es durísimo. Un actor, por cierto, mucho más bueno de lo que se piensa, porque se piensa en él como Superman. No, sí. Un señor Superman actor, un actorazo. Pero
pues se llama así tal cual, Superman de Christopher Reeve Story.
Ok, ok.
Tal cual. Y bueno, en español le ponen dentro y fuera de la pantalla.
Ok, perfecto.
Pues, ay, no, sí está triste. Yo sé, es que está, no sé, te conmueve mucho al saber cómo la vida te puede cambiar de un día para otro. Él falleció en 2015, ¿verdad?
Ya no me acuerdo, sí, vivió mucho. Como para alguien con esa condición,
sí,
no viven
años,
mucho.
Pero en 2015 falleció.
Pero él tenía bastante dinero para recibir los mejores cuidados, pero sí. De todas formas... ¡ay!
Imagínate, siendo tan hombre galán, actorazo, Superman, y de repente todo te cambia. Ay, no. Sí, está triste, véanlo. Si no han visto el avance, chéquenlo, están ahí en YouTube, lo googlean y está bueno.
O si están conmovió. Muy tristes, no. Pero bueno, ya se terminó el programa.
¡Ay, qué rápido, Sergio Zurita!
Cumplimos un año de Canal Pop el día de hoy.
Oye, pues muchas felicidades.
Felicidades.
Felicidades, felicidades, muchachos.
Gracias, gracias a Abejorro Media por creer en nosotros y por estar
y a todos los que nos ven también,
sí, bueno,
a los que
supuesto,
nos escriben, gracias.
Supuesto.
Sin ustedes
por
esto supuesto. No sería posible.
Sin
muchas gracias.
No seríamos nada.
Agarro este abrazos. Premio, esto es para ustedes. Los amo y dedicado a todos. Gracias. Ay, sí. No, pues esto fue Canal Pop. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Nos vemos la próxima semana. Y si ven Beetlejuice, tenemos los pases. Ahí les pondremos quiénes fueron los ganadores después de que acabe esta en vivo. Ya les pondremos ahí los ganadores para la próxima semana. Y pues nos platiquen. ¿Qué les pareció, no?
Sí. Y bueno, pues, haré un anuncio parroquial, si me lo permiten. Voy a dar otro curso.
Así de, no, no se lo permitimos.
Okay. Voy a dar otro curso de apreciación cinematográfica los sábados 21 y 28 de septiembre. Escríbanme a yosoysergiozurita@gmail.com. yosoysergiozurita@gmail.com. Me pueden seguir en Twitter, X o como se llame, en @szurita. Y esto fue.
¡Canal!
Iba a decir el programa de aniversario de Canal.
¡Fuck!